Esto es Noticias Mundo Real.
Todos y todas tenemos derecho a que se escuchen nuestras voces. Tenemos derecho a la comunicación. La democracia es información diversa. Es pluralidad de voces y fuentes de información. La democratización de las comunicaciones promueve el desarrollo. Informativo Ñandeñe.
Maite Irorumba, Eishapapeinaña mañana Putepe, y Pibrohuesa, Servicio Informativo Ñaneñe, Aguro, toda democratización de la información de Moinfo Paraguay, Barete, Jamasha Comunicación, Ñanere, Tame, Comunicación Ñaneñe, Moñaneñe, Inapete y Derecho Humano Fundamental, Rejeabey. Apebonay Putibon Barete, Ñanere, Envia Popa, Radios Campesinas, Radios Indígenas, Radios Educativas, Radios Comunitarias, Aguacuera, Ñeyo, Yupe, Beca, Tome, Sandeche, Jambuesta, Pichabaña, Andúa, Coñea, Sain, Yecuamba, Pointa, Bajarubi, Servicio Informativo Ñaneñe, Barben ya y cuadamita es nañan de boletín informativo de Uripibé, PTI, seminario de Coacue de Paraguaype, ñan de Carureco, Jera, Japebare Curioñe, ñan Mindu, Uoñe, San Yo, Baisha Guatembi, Upa, Coanga, la población paraguaya, o Uba, ojo, allan de Ja, oye, Pu, porque pe técnica, Jape, comida típica paraguaya, oye, perde, oye, joje, y Japeba, o Urupete, consecuencia, tu ya vagina en la calidad de vida de la gente, Jamba y Charupipa, Peba, oico, bueno, consecuencia del modelo económico basado en el agronegocio. Oye, ya po, vayan en etame allá bandina a pebare, o hijina, peteí, estudio cacuaba, o hecha buscaba peixaja. A pebare, ya coamita, hina, coñan de boletín informativo, orupibe, allá bandella, hecha y coaque, seminario ñande carureco, o motelón de vaque, base de investigaciones sociales, base IS, organización de mujeres campesinas e indígenas con Amuri, Javi, con el respaldo de organismos internacionales. Pebare y cuamita cuñan de boletín ya ve. Ñe purumburbo y ñandumita Luis Caputo Ñe en jango petín investigador, base ispo ya puedo acuepe petín estudio sobre poblaciones campesinas, alrededor de 700 familias rupias acuera o consulta, va y tembi upa jo ujicuey, ja ijina, jo echa ucala estudio rupivejina, oye perde, ja ojojina, pe conocimiento, va echa poche ya po, jamba echa pa avi. O lo mita o accede y na peñan en vivo te a ver. Ah, peba, ebe te irrealidad. Y preocupante la dieta de las familias paraguayas con heterogéneas. Ah, pepe, o hija está causa llevan de la modelo económico ya implementaba. Ah, vejina la falta de política pública. O motenonevan a la soberanía alimentaria. Ñan domina en Bajajajan de Luis Caputo.
Sí, es preocupante sobre todo en las comunidades campesinas, donde vos sabés que la tradición en relación a los platos tradicionales, típicos paraguayos, es importante a nivel campesino, pero inclusive de las 700 familias que nosotros encuestamos, se va perdiendo el conocimiento respecto a la elaboración y sobre todo al acceso de la comida típica paraguaya, ¿sí? Si bien se mantiene todavía, hay cambio año tras año, por razones económicas fundamentalmente, alude a los encuestados, y también por una cuestión de modernidad que ha llegado en las comunidades campesinas, se pierde el conocimiento y la posibilidad de poder elaborar comidas tradicionales.
Eso que la comida típica paraguaya, el poroto, el boriborí, no sé, la sopa paraguaya, no es de consumo masivo actualmente en las familias campesinas.
Está perdiendo de manera muy preocupante peso en la dieta, campesina, y estamos asistiendo a una transición donde se ha comenzado a consumir desde hace varias décadas en realidad productos que vienen del mercado elaborados, como por ejemplo el fideo, que es mucho más rápido de coacción, la salchicha, picadillo, una serie de comidas mucho empaquetadas con muchos aditivos que acostumbran a la persona a tener que ingerir de manera muy frecuente, como la salchicha, por ejemplo, ¿no? Que tiene sales y una serie de aditivos, donde sobre todo los niños y las nuevas generaciones se van habituando a estas nuevas comidas rápidas, que a veces tienen relativo bajo costo, ¿sí? O al pollo, que está el pollo, a diferencia de la gallina, ¿no? Donde ha entrado fuertemente también en la dieta campesina. Uh-huh. Y esto es preocupante porque está cambiando los hábitos.
O sea que el moriajure en Huatá, como se dice, ya casi no tenemos, ¿no?
Claro. En todo caso, la panza llena, pero con fideo. Uh-huh. Y con pan, digamos, ¿no? Que no es una alimentación sana y de calidad.
O sea, y afecta la calidad de vida de las personas.
Claro, y la salud, fundamentalmente, ¿no? Nuestros abuelitos vivían hasta los 75 años, 85 uh-huh. años, más de 90 años, uh-huh. ¿sí? Y, sin embargo, ahora hay cambios muy preocupantes en relación...
¿Y a qué eso? El tema del modernismo, no sé, la producción se ha modificado, la producción agrícola en Paraguay...
A nivel de lo que responden los encuestados, tiene que ver con lo económico, el empobrecimiento y uh-huh. la modernidad. Pero nosotros estamos viendo ya con un análisis mucho más macro, que obviamente que al tener menor acceso a la tierra por parte de la familia campesina, un importante segmento de sin tierras, la contaminación por parte de... los monocultivos, uh-huh. el acorralamiento por parte del latifundio ganadero, el latifundio sojero, va acorralando a la agricultura campesina desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista cultural, y va quebrando culturalmente esta cultura alimentaria tradicional.
La
va debilitando.
El Estado, los gobiernos que vinieron sucediéndose, han... ¿visto como una preocupación en base a la investigación de ustedes?
Por ejemplo, nosotros allá por el año 2012 veíamos que había programas específicos en el gobierno de Fernando Lugo uh-huh. ¿sí? para apuntalar la soberanía alimentaria de las familias campesinas. Uh-huh. Había 60.000 familias asistidas con el programa que se llama PPA, uh-huh. ¿sí? Muy, pero muy interesante, con formación de técnicos para apoyar a la familia campesina, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el mejoramiento de la producción alimentaria. Uh-huh. ¿Sí? Si hoy por hoy, fijamos, ¿a dónde apuntan las políticas públicas? A fortalecer a los agronegocios, ¿sí? A la producción sojera, a la ganadería industrial, a la producción de arroz para la exportación, ¿sí? Y obviamente hay un descuido total de la pequeña agricultura campesina. ¿Por qué? Porque alguien que quiere producir tomate en Paraguay, que quiere producir cebolla, la producción no tiene ningún tipo de apoyo por parte del Estado, no hay políticas. Y cuando produce se le pudre.
Ah, ya, allá ningún nacurí. Está. Va, ero ñe, co seminario ñan de carure, core, jeguaba, ya, de ñan de mita guanga, Pablo Angulo ñe, jangobete y técnico, o imagina senabe, pe, jaja, eje, hijina, ñe, ebro, abatire. Como alimento peango no desaparecemos hay a pesar del avance del agronegocio y añanere tame o hijina 10 razas de abativo hije hija o hijina pe abatiguapu abatimita abatimonotí abatití pichinga aristado pichinga redondo sape monotí sape puntá tupi monotí Hatupi punta, ahina raza abatí, ñande ya huerecoba, llevan desde ñande en estame, ape aoñe manejama, pues desde mediados del siglo pasado, ma boía, llevan de jina, ha upe ahora ja ejina ñañe, hola abatí, ningo ja ejina petit planta casi milagrosa, ha la semilla transgénica, anda ja, ahí solamente la problema, o petei amenaza, ñande abatí, pejei. Amenaza tuya beba es la usurpación de los territorios por parte de los empresarios del agronegocio ja abeí la criminalización de las luchas campesinas ja esta bebese oñemo tenondente la plat ando yeshaila tapichare coge ya domina Pablo Angulo.
No es solamente la semilla transgénica el problema del maíz. Hace poco hubo una reunión este año 2017 en México en donde se habló de semillas, no recuerdo el nombre de la conferencia, a lo mejor me ayudas con eso, donde se habla de cuáles son las amenazas de la semilla y de la familia campesina. Uno es la usurpación del territorio. Cada vez el agronegocio está avanzando más, cada vez están ocupando más territorios, ¿sí? Por un lado. Por otro lado tenemos lo que se llamó en esa conferencia, que enseguida me voy a acordar el nombre, la criminalización de la lucha campesina, de la reivindicación campesina. Entonces empieza el tema de que el campesino es haragán, de que el campesino es un ladrón, de que el campesino no trabaja, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó aquí en Asunción con las marchas campesinas que trancaban el tránsito, que esto y que lo otro. La gente no se da cuenta que ese campesino estaba trancando el tránsito, es el que está sembrando el poroto para que vos almuerces hoy, o el que está criando la gallina para que vos almuerces hoy, etcétera. Entonces, esos son dos problemas, digamos, resumidos que tiene toda la semilla nativa y criolla en toda nuestra América y en Paraguay también. La criminalización de las reivindicaciones campesinas y la ocupación del territorio. ¿Cómo va a haber maíz si, por ejemplo, en Caguazú, en un distrito de Caguazú, de tener más de 20, en un distrito del departamento de Caguazú, de tener 26 asentamientos campesinos, ahora hay 12 asentamientos campesinos? ¿Qué pasó con esos otros 14 asentamientos campesinos? ¿Dónde está la semilla de esa gente? No solamente la semilla, ¿dónde está el conocimiento que tenía esa gente para sembrar el maíz? Se va acabando. Van emigrando a las ciudades, a los bañados de Asunción, a las ciudades periféricas de Asunción, Capiatá, Guarambaré, Itagua, Limpio, Emboscada. Ahí se van asentando. Se van asentando y se va perdiendo esos saberes. Entonces,
¿cómo recuperar esos saberes? ¿Qué hacer para que el maíz no siga, digamos, no teniendo esa misma vitalidad que antes había?
Entonces, yo me remito un poquitito más atrás. ¿A qué se debe entonces esta emigración? Esta emigración del campesinado hacia Asunción. Eso podemos discutir durante días y horas y puede ser motivo de otro congreso también, ¿verdad? Pero principalmente a la falta de una política de Estado, una política de gobierno dirigido al pequeño productor. No existe. No existe ahora, no existió en los últimos, no 10 años, en los últimos 100 años anteriores, no existió eso. No hubo una política que fomente el mantenimiento de la comunidad campesina en su localidad. No hay escuela, no hay centro de salud, no hay Estado en el interior del país, no hay camino. Entonces, ¿qué va a hacer una familia que, por ejemplo, tenga 5 hijos, donde no hay escuela? Resulta que su producción no puede vender, porque no hay manera de sacar su producción de ahí. ¿Qué hace el señor? Pagar a sus 5 hijos y viene a Asunción a trabajar como albañil, como limpia vidrio o como lo que sea.
Sí. Pablo, ahora se están haciendo varias cosas que vos hayas sacado de una investigación que sistematiza cierto conocimiento. Es un signo, ¿verdad? Y así otras organizaciones e iniciativas están haciendo, ¿verdad? ¿Vos tenés una idea del futuro inmediato del maíz, a pesar de ese contexto adverso de alguna manera también?
El maíz no se va a perder. Puede, el agronegocio puede atacarnos de todas maneras. El maíz somos nosotros. Nosotros somos maíz. Decía la exponente mexicana, la cultura del maíz. Nosotros somos cultura del maíz, ¿eh? Porque realmente yo me siento así. Nosotros somos maíz. Y mientras estemos nosotros aquí parados, el maíz va a seguir. Pues si se acaba el maíz, no acabamos nosotros. Vamos a dejar de ser paraguayos, vamos a convertirnos en otra cosa, pero ya no vamos a ser nosotros. Entonces, mientras estemos nosotros, va a existir el maíz. Es cierto, tenemos la agresión del agronegocio feroz, feroz, en todos los aspectos. Tenemos la agresión de las cadenas de supermercados. Tenemos la agresión de la prensa interesada. Pero también estamos los paraguayos, estamos los latinoamericanos, estamos la gente que buscamos la conciencia y que tenemos que volver a lo natural. Volver a lo natural es la herramienta. Y al respetar las leyes de la naturaleza, es la herramienta para que nosotros nos podamos mantener. Imagínense lo que es un maíz transgénico. El maíz transgénico es al ADN, le quitan una partícula, por hablar mal y rápido, y le ponen otra partícula. En realidad es un nuevo ser viviente. Entonces, todas las culturas, todas las ideologías, saben que ¿quién es el único que puede crear un ser viviente? La divinidad es el que puede crear una nueva variedad. Entonces nosotros no estamos, el ser humano, en su soberbia, está creando un nuevo ser viviente, otra especie nueva en realidad está creando. Entonces eso es sencillamente fruto de la soberbia humana, del orgullo humano y de la ambición de poder y de riqueza que tienen determinadas personas, que no les importa nada, sino que solamente llenarse sus bolsillos de dinero.
Todos y todas tenemos derecho a que se escuchen nuestras voces, tenemos derecho a la comunicación. Ñandu pita kuanga Alejandro Serviñe es pango pete imita en su cocinero, o mumbe y experiencias, amba epa o chave, y naco alimentación, ñanene tame kuanga este ñande ya ya poba llevan de jina. Va y sepa ñande ñaña alimentas, amba este mbi upa ya uje y ja eje y jina, kuanga este no la ñane recope, ya perde ya jao jina, pe platos a técnicas tradicionales, va y sepa ya pote mbi u Paraguay te teje y tu shaitre y la agronegocio o presionar pe banaje y. Anda, ahí la por falta de conciencia del consumidor ni del cliente, y porque esta vez es condicionado por el capital. A la empresario cuera o ya apropiada del alimento ya considerada bien público, y que todas muchas acuerdas, empresarios a esas o no hay que ver ganancia a o lucrar la tembi ure. Ñandumina Alejandro Servimbe.
Bueno, yo veo que ahora mismo la comida paraguaya está en un momento de transición, ¿verdad? Hay dos modelos que se disputan. Definir qué vamos a comer y qué vamos a producir, ¿verdad? Uno es el modelo agroindustrial, el modelo latifundista, el modelo de la concentración de la riqueza, y el otro es un modelo basado en el autosustento, ¿verdad? En la armonía relativa, ¿verdad? Con la naturaleza, y bueno, ¿verdad? Entonces es como que ahora mismo tenemos una cierta resistencia, tenemos platos, tenemos técnicas tradicionales que están resistiendo al avance, ¿verdad?, de la homogeneización de la comida, y bueno, ¿verdad?, pero una lucha constante que se está dando, ¿verdad?, pero que en realidad, bueno, depende de la estructura económica donde se desarrolla la cocina, ¿verdad?, o sea, la cocina, lo que se come, depende fuertemente del sistema productivo en el que estamos.
Dentro de nuestra cultura, dentro de la idiosincrasia, por decirlo así, esta alimentación sana, saludable de que se habla, sí. ¿Cómo está, digamos, de acuerdo a tu mirada?
Y ahora mismo está en retroceso, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que está en retroceso y está en retroceso por estas cuestiones que estamos mencionando antes, ¿verdad? O sea, el problema verdaderamente es la enorme fuerza que tiene el mercado, la agroindustria, ¿verdad? La comercialización de la comida. Cuando la comida se vuelve una mercancía, cuando se vuelve, ¿verdad?, algo para comerciar, en realidad lo que prima ahí, lo que importa, es la ganancia que produzca el alimento, ¿verdad?, la renta que tiene. Entonces, cuando un bien social como la comida, ¿verdad?, algo que tendría que estar en función del bienestar general, está en función de lo que es la ganancia capitalista, bueno, ahí hay una contradicción, es un problema, y se da el avance de todas estas comidas, ¿verdad?, que excluyen o expulsan de lo nuestro, ¿verdad?, lo tradicional, lo que es un poco más acorde al ambiente,
¿verdad? Y el consumidor, el cliente, por decirlo así, ¿cómo entiende estas cosas? ¿Hace diferencia?
Yo creo que hay un número muy reducido de consumidores, de clientes que son conscientes de esto, pero yo creo que no pasa por un punto de conciencia del consumidor, ¿verdad? El consumidor está limitado a sus condiciones materiales, ¿verdad? Al sueldo que tiene, al tiempo que dispone. Entonces puede haber mucha conciencia, puede haber voluntad por parte del pueblo, ¿verdad? Pero esta pérdida de comidas no se da por una falta de conciencia o por una falta de amor a lo nuestro, un amor a la cultura paraguaya, sino que se da, como dije, por unas condiciones materiales, ¿verdad? Hoy en día, bueno, en una familia tradicional donde el padre y la madre trabajan, ¿verdad?, cada vez hay menos tiempo dedicado para cocinar, entonces menos tiempo para cocinar significa comprar más comida hecha, significa dejar de lado un montón de técnicas, ¿verdad?, que entran en contradicción con el sistema social de hoy en día, ¿verdad?
Uh-huh. Y finalmente, ¿cuesta, digamos, al usuario acceder a una alimentación sin agrotóxico, por decirlo así?
Y cuesta muchísimo desde un punto de vista, luego que bueno, o sea, que las redes de comercialización de productos no agrotóxicos, no, o sea, orgánicos, es muy reducida todavía, ¿verdad?, hasta hoy en día. Pero más que nada yo creo que se basa en el precio, ¿verdad? Yo creo que todo gira alrededor del precio de estos productos, ¿verdad? Sí. Normalmente los productos orgánicos, ¿verdad?, lo que llega por lo menos acá a la ciudad está casi destinado para una élite que tiene el privilegio de comer mejor, ¿verdad?, o de comer más,
Sí, el de a pie le cuesta, le va a costar mucho más, entonces el de
claro, sí, al pueblo, digamos, al consumidor, al promedio, ¿verdad? Nacional le va a costar muchísimo más acceder a esto, pero ¿por qué, verdad? Porque obviamente la industria tiene la capacidad de producir mucho más barato al producir en un latifundio, al pagar sueldo miserable, al evadir impuestos, al contrabandear semillas, ¿verdad? Entonces tiene esa ventaja, ¿verdad? Por encima del pequeño productor. Y otra vez vos tenés un Estado ausente que no se encarga de promocionar y de ayudar a estos productores que sí tienen este producto más saludable, a este producto orgánico, ¿verdad? Entonces, terminamos como que en una encrucijada que si queremos comer más sano tenemos que pagar más caro, cuando en realidad no tendría que ser así, ¿verdad?
Todos y todas tenemos derecho a que se escuchen nuestras voces, tenemos derecho a la comunicación. Haya, haya digo, ocurri, te tan buena, vizna, estudioso vacuera, jina, de la producción de maíz en nuestra Latinoamérica. Haya, andomita Verónica Villas, vengo de antropóloga, estudiosa mexicana. Como vizna, estamen, ya que hoy quiero un guarepe tratado de libre comercio. Uña, no, jina, ocurri, de alguna manera, vaya a supe la autonomía, independencia o cambia taja llevan de jinape guerra o llevo bueno bataba también jinape abatí contra PI. A pesar de esta situación que la libre comercio, la tratado de libre comercio no impone hueterígina la transgénicos del maíz o ya rapala mercado y hoy hueterígina campesino campesina oñotiva abatí jecope ponaje y ña gendumina supe.
Tratado de libre comercio, cuando iba a entrar en vigor, se esperaba que toda esta independencia, esta autonomía por el maíz, iba a cambiar. Y aunque estamos muy afectados y muchos hablamos de una guerra contra los pueblos del maíz, para terminar con su autonomía real, el libre comercio, el NAFTA, no ha logrado que se impongan los transgénicos de maíz ni que la gente deje de sembrarlo. Con el maíz, si tienes tu milpa buena, siguen diciendo muchas campesinas y campesinos, no tienes que pedir permiso a nadie para existir. Pero el maíz no ha dejado de ser un botín industrial. Si el capitalismo, en su dinámica de monopolios agrícolas y expropiación de independencia, logra separar al maíz de sus pueblos, se van a lograr al menos tres premisas muy importantes para la explotación. En México, si se dejara de sembrar maíz de forma independiente, de pronto habría un montón de gente que no tiene en qué ocuparse, que no tiene cómo sobrevivir, es decir, brazos libres para que tengan que trabajar por un salario en los empleos humillantes y mal pagados, que son lo único que el Estado mexicano ofrece. Entonces, se logran brazos libres. En segundo lugar, se logran que las tierras se abandonen para poder monocultivarlas, para sacarles los minerales, para cubrirlas de concreto y extraerles su agua y su verdor. Y en tercer lugar, se logran consumidores cautivos, como lo que decíamos hace rato sobre los niños y sobre una alimentación industrial que se nos impone. Y en México, ¿todo el mundo come maíz? Se dice que en la proporción en que come maíz en México la gente es muy grande con respecto a cómo se consume en otros países. Entonces todo el pueblo mexicano tendría que pagar por la comida que conocen, que les ha dado historia, que nos acompaña desde el amanecer de la civilización. Para convertir el maíz en botín industrial, Iván Illich dijo, hay que hacer la guerra contra la subsistencia. Desde 2012, acompañados por el Tribunal Permanente de los Pueblos, miles de organizaciones y movimientos sociales en México iniciaron un proceso de denuncia mundial contra el Estado por sus crímenes contra el pueblo, por su guerra a la subsistencia, o como le decimos ahora en un término jurídico muy nuevo, por el desvío de poder. Los pueblos del maíz, como nos llamamos los que promovimos esta acusación, organizamos los argumentos para demostrar la culpa del aparato de Estado en contubernio con las corporaciones de la alimentación más poderosas del mundo. Eso es a lo que le llamamos desvío de poder, que el Estado le da toda la cancha a las corporaciones para que en vez de servir a los gobernados sirvan al interés privado de las grandes, grandes corporaciones. Toda la infraestructura, todas las leyes, todo se pone al servicio de las ganancias privadas y a eso le decimos desvío de poder.
La democratización de los medios de comunicación fortalece nuestra democracia. Silvia Ribeiro, investigadora, grupo Jeraba ETC, colectivo mundial de investigadores, o monitoreaba el impacto de la agricultura empresarial sobre el planeta Mayashupe. Foro sobre patrimonio en peligro. Ha ocasionado de que ya nenetame o ibe experiencia en bareteba pebare porque la pueblo indígena o huereco hueteri y cultura pe amba es ya domina Silvia Ribeiro, co-investigadora internacional.
Sí, bueno, justamente nosotros quisimos venir aquí a Paraguay a hacer este foro sobre los peligros que tiene el café como uno de los ejemplos que estamos viendo dentro de una organización nueva que se llama la Red de Evaluación Social de las Tecnologías en América Latina. Y esta red, la Red Tecla, está compuesta de movimientos y de científicos críticos, y lo que nosotros hacemos es tratar de entender, por ejemplo, en el caso del café, que es una planta que tiene tanta riqueza, es una planta medicinal, no solamente como endulzante, que es lo que la industria ha dado a conocer, sino que tiene muchos otros usos medicinales para muchas cosas, digestivos, antisépticos, bueno, tiene muchísimas propiedades. Y entonces lo que nosotros queremos analizar acá es el significado que tiene eso para los Pai, Sabiterá, que es el pueblo guaraní en donde comenzaron, digamos, a cultivar, no a cultivar, a usar la stevia. Justamente ahora nos estaban explicando que ellos no cultivan, sino que la cuidan. Y entonces también para entender cuáles son las amenazas, no solo sobre la planta, sino sobre los pueblos que la usan y sobre esos ecosistemas. Y también hay muchos campesinos que están cultivando agroecológicamente el café, la stevia, pero están amenazados por las corporaciones transnacionales que se apropian de la planta, por que la han patentado, que la han privatizado, y también por nuevas tecnologías transgénicas, como la biología sintética. Y entonces se están haciendo en tanques de fermentación el principio activo de la stevia, que en realidad no tiene nada que ver con la planta original, pero se han tomado toda la idea de reproducir el principio activo, y con eso están robándole la planta no solo a los indígenas, también a los campesinos que la están cultivando en forma natural o ecológica.
El cerco mediático no acallará nuestras voces ni ocultará la realidad. Neis amigos y amigas, pecho un guajemo ameñan de nevia po aguillete y tepeme tape a saponaite.
Democratización de la información para el ejercicio de los derechos humanos en Paraguay.
Esto fue Noticias Mundo Real.